Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenida, bienvenido a la música de todos, este espacio para hablar, pensar y escucharnos sobre experiencias de la diversidad cultural. Esta propuesta que llevamos adelante el equipo del área diversidad en la Dirección de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y tengo el placer de invitarlo a compartir este encuentro en el que desde Radio Nacional Zapala enviamos a todo el país para hablar con Daniel Massa, este bajista uruguayo, acerca de la experiencia y proyectos, con un amigo que le hemos pedido nos defina el folclore, y él es Rulo Mendoza, un músico zapalino, y también conversamos con otra música, Susana Pedraza. Ella es tucumana y forma parte de un equipo que participa del Foro Latinoamericano de Educadores de Música. Este encuentro está centrado en la música y en diversos modos de abordarlo, pero también tenemos acerca de la cultura afro en La Rioja. Comenzamos con Nahuel Penici junto a Luis Salinas, Casa Natal.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Usted está escuchando la música de todos.
Pensando en el Día del Folclore, estuvimos pidiéndole a una serie de amigos músicos y hacedores de la cultura que nos contaran qué era para ellos el folclore. Escuchamos a Rulo Mendoza.
Hola Ale, ¿cómo te va? Bueno, soy Rulo Mendoza, docente de música, jubilado. Hablar de folclore implica hablar de nuestra identidad, de lo que nosotros podemos ir de alguna manera cultivando y tratando de llevar a cabo en acciones todo aquello lo que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres. Es un poco la forma de vivir que adoptamos nosotros en función de la familia. Y bueno, esto se generaliza y después se comparte, ¿no? En realidad, si uno puede tomar muchas definiciones, digamos, de los distintos autores que han escrito, y uno puede de alguna manera citar a Carlos Vega, que ha sido un gran estudioso, y también podemos citar a otros más, pero me parece que folclore es eso, que es lo que está, es la voz del pueblo, ¿no? Es la voz del pueblo, que de alguna manera se manifiesta en distintas disciplinas del arte o de la vida cotidiana. Yo de alguna manera lo vivo en forma más intensa dentro de la música, porque es lo que yo he llevado a cabo en todos estos años, y he adoptado por ejemplo un estilo de la música andina o la música popular también argentina, y bueno, con mucha satisfacción, y he tratado de inculcarlo a través de las aulas. Es muy importante que esto se trabaje en las escuelas, porque creo que allí es donde uno de alguna manera puede trasladar aquello que siente y que uno ha heredado de la familia, de los abuelos. Y esto yo lo hablaba habitualmente con los chicos en las aulas, y de alguna manera hacíamos también una producción. En la escuela 37 de los Catutos, donde yo desarrollé toda mi carrera docente, nosotros teníamos, sobre todo estos últimos años, hacíamos una actividad muy, muy interesante, con una convocatoria muy importante y mucha participación de la familia, de los padres, en todas las acciones que tienen que ver con el folclore, ¿no? Desde jugar al tejo, desde montar un caballo, desde comer una torta frita, de tomar un mate y tocar el acordeón con los papás y con los chicos. Así que el folclore para mí es eso, ¿no? Es todo aquello que de alguna manera nos representa, y cada una de las personas o de los habitantes de esta Patagonia siente como propio. Te agradezco mucho el espacio que me permitís de comunicarme con todos los oyentes de tu programa, y bueno, te deseo mucho éxito. Un abrazo grande.
Era la voz de Rulo Mendoza. Él es músico zapalino, docente, y ahora lo escuchamos como músico junto a Marcos Ceballos en El Diablo Suelto.
La Rioja Negra, del escritor riojano Víctor Hugo Robledo, La tarea hogareña de las mujeres negras. Las mujeres negras eran las que se encargaban en las casas de todas las tareas domésticas: lavaban, planchaban, mantenían la limpieza, cocinaban, fabricaban dulces y molían granos en las casas de sus amos. Que lleves pan a la mesa, negra Zunilda, estira tus ojazos, negra Mañona, mira si en la cocina hierven las ollas. También tenían la responsabilidad de cuidar, criar y en ocasiones amamantar a los hijos de sus amos. Entre las nobles tareas que tenían las negras estaban las de llevar y traer mensajes. Esta misión no la podía realizar cualquier mujer, sino una negrita de razón, las que estaban capacitadas para desempeñar esta misión. Los patrones en general acostumbraban destinar una negrita como dama de compañía de sus hijas, y cuando la niña crecía y se casaba, llevaba a la negra al nuevo hogar para que la siguiera acompañando en su nueva vida. Con el paso del tiempo, la esclava pasaba a ser nodriza de los hijos de la mujer con la que había jugado desde niña, sirviéndola durante toda su vida. En la sala principal de las casas llegaban las visitas a la hora de la tertulia. En ese momento, las negras más jóvenes servían buñuelos, tortas fritas, arroz con leche, bebidas espirituosas y bombones de fruta elaboradas por las negras de mayor edad. Las negritas se deslizaban con las bandejas con sumo cuidado para no derramar ni una gota de los manjares fabricados por las cocineras y evitar sufrir el castigo de sus amos.
En la voz de Gustavo Contreras Bazán, nuestro compañero riojano, es que compartíamos estos relatos acerca de la población afro en La Rioja.
¿Querés saber más de la música de todos? ¿Querés contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves.
Estamos escuchando a Daniel Massa, La gata bajo la lluvia. Conversamos con él hace un tiempo y compartimos una parte de esta hermosísima charla.
Y decime, Daniel, de tantos músicos con los que has trabajado, ¿alguna, digamos, cuando te pregunto, seguramente te viene a la mente alguna situación, algún músico, algún grupo con el que has tocado que es el que te ha marcado o que vos sentís que ha sido así como un quiebre, una bisagra?
Mira, la primera vez que se me agarró cosas en las piernas cuando me llamó, yo tocaba con el Osvaldo Fattoruso, ¿no? Con mi querido Osvaldo, y un día me llamó Osvaldo y me dice, che, Massa, tenemos un laburo con el trío, y digo, bueno, buenísimo, vamos arriba, y le digo, bueno, ¿dónde es? Dice, es acá en Punta del Este, tenemos que tocar en un lugar, y le digo, oh, qué bueno. Bueno, le digo, le aviso a ver si puede. Y me dice, ¿para qué? Y digo, ¿no me dijiste que con el trío? Dice, no, dice, con el trío, con el Hugo. El Hugo voy yo. El Hugo Fattoruso, yo y Osvaldo Fattoruso. Eso para mí fue como lo más grande que pude hacer. Fue lo que me acomodó todo la música en la cabeza. Siempre me preguntan qué fue lo para vos lo más que hiciste, y para mí fue eso, tocar con Hugo y con Osvaldo juntos, porque había que tocar bien, y segundo, había que tocar bien porque ellos te estaban escuchando, porque son dos tipos que cuando vos tocabas con ellos te escuchan. De hecho, yo hoy en día toco con Hugo y Hugo está escuchando lo que está pasando, no es que a veces hay músicos que uno toca con músicos que no escuchan, y bueno, y me pasó de estar tocando con ellos, y la primera vez que fui a tocar estaba muy nervioso, y así pasé un tiempo hasta que pude hay que empezar a respirar como ellos y empezar a tocar como ellos. Creo que eso fue, y hoy en día sigue siendo una de las cosas más me gratifica más y que más me exige. La música que hace Hugo, por ejemplo, es difícil, y bueno, y tocar con ellos había que estudiar, no se podía ir así nomás, porque la música no era fácil y no es fácil hoy en día tampoco, así que había que estudiar mucho, y a mí me parece que lo de Osvaldo y Hugo fue lo que me dejó un quiebre ahí en todo el asunto, en donde hasta que después se llamó el Cuarteto Oriental y ahí empezó a tocar a Moedo también eso fue otra cosa, eso fue otro masazo, porque empecé a estar tocando siempre con un tipo que está en las primeras líneas, así que por suerte esa cosa de la marca y eso vino desde un lugar de ahí nomás, de al lado de Montevideo. Yo he tocado con músicos de Cuba, de Brasil, de todo el mundo, pero Hugo y Osvaldo para mí son como los número uno.
Amor, no sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti, y maullaré por ti.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Contame lo de Barcelona.
Bueno, cuando estaba en Barcelona, me llego a la parte de la ópera, había una especie de biblioteca, vendían libros, discos, de todo. Entonces yo me llego y me acerco y le digo, mire, necesito lo mejor que tengan en música para niños, que eso me lo llevo, lo mejor que tengan acá. Pensando en Europa, vienen y me traen un libro de Violeta Hensi de Gainza.
Que es una tucumana.
Que es tucumana.
88 años.
88 años. Y el libro de ella estaba como lo mejor en música para niños.
¿Cómo se llama ese libro?
La iniciación musical del niño. Y me trajeron los métodos de piano y varias cosas de Violeta Hensi de Gainza.
Mirá.
Yo dije, no, de Argentina no, porque yo soy de Argentina y tengo todo ese material.
Es la voz de Susana Pedraza. Ella es profesora de música. Participa del taller de toque y construcción de SICUS que coordina nuestro compañero Hugo Rodríguez en la Casa Histórica de Tucumán. Y conversaba con Patricia de Urquiza en la ciudad de San Miguel de Tucumán acerca también de otras experiencias y trabajos como educadora. Nos parecía interesante arrancar con esta anécdota para poner un poco en valor el lugar de la educación musical y el nivel de nuestra educación musical argentina. Continúa entonces esta entrevista con Susana Pedraza.
Bueno, estamos hoy acá en la Casa Histórica, en el taller de construcción y toque de SICUS, con Susana Pedraza, quien es alumna del taller, participante activa desde hace mucho tiempo, y es docente de música en escuelas primaria y media, y nos va a contar parte de su experiencia en esto de la música. Ella es como música, es su instrumento principal es la flauta traversa, ha sido integrante de la banda juvenil de la universidad. Es ingeniera, pero religió su actividad de vida como la música desde hace muchos años y nos va a contar parte de su experiencia hoy en la música y luego en la participación en el FLADEM. Bueno, hola Susana, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, mi primera pregunta, ¿cómo es que te enganchás con la música? ¿Tenés alguna historia familiar que te ha puesto en ese camino?
No, en realidad en mi casa sí les gustaba mucho la música y se escuchaba música. Y ellos decidieron, digamos, anotarme, pero así, digamos, no soy de músicos.
¿Qué se escuchaba en tu casa?
Se escuchaba de todo. Mi papá compraba el primer grabador, ya lo tenía mi papá. Teníamos primero tocadisco, después el grabador, compraba ya los cassettes. Estaba él actualizado con todo y todo tipo de música. Por ejemplo, en la época de adolescencia, mi hermana era rockera, o sea, de escuchar AC/DC, música pesada. Yo era de Alejandro Lerner. Y mi papá nos compra entrada para ver un concierto de Rubén Rada. Y a nosotros nos encantó el concierto de Rubén Rada, claro. Y o sea que de todo, digamos.
Siempre han estado cerca, digamos.
Sí, cerca, digamos, por la familia. Claro, y empezamos en ese momento en la Escuela de Música de la Universidad, que ahora es el Instituto Superior de Música. En ese momento se entraba de niños, o sea que yo entré a los 7, 8 años, entré. Por eso es que me recibo a los 17.
Claro.
Que fue mi primer trabajo a los 17 años.
Y ahí es donde vos elegiste la flauta traversa.
Claro, en paralelo, en la escuela te hacían elegir un instrumento como principal y los otros secundarios. Entonces yo primeramente elegí piano, hice hasta quinto instrumentista de piano y después me pasé a flauta traversa porque me gustaba mucho la flauta y uno tiene como que después más grande como que quiere elegir, pero no descuidé el piano, me gustaba también, pero y seguí, digamos, con flauta traversa con el profesor Faeda.
Claro. Contame un poco la historia de la participación en el
FLADEM.
Sí.
Nosotros
decime qué es FLADEM.
FLADEM es el Foro Latinoamericano de Educadores Musicales.
Sí.
Es un foro que integra muchos países, desde México hacia el sur, hacia Argentina, que somos el país más del sur. Y todos los años hace un congreso internacional en donde hay intercambios de experiencias, hay ponencias, conferencias, musicalizaciones y trayectos formativos con, por supuesto, profesores, excelencias, digamos, de la música de distintos países. En el caso de Tucumán, Violeta Genzi de Gainza, ella es una de las fundadoras del FLADEM, ella dio la conferencia de cierre. En el caso nuestro, decidimos ir presentar, digamos, una propuesta. Se eligió Cantata de Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna y empezamos a trabajar con la propuesta. Era los arreglos musicales y la presentación también de estos arreglos para o coro profesional, siendo que no somos profesionales porque ya todos estamos en educadores. Entonces, realmente somos esforzados un montón como para complementar, digamos, con esas partes, con esos arreglos que la verdad están muy lindos, muy lindos. En paralelo hemos incorporado también versiones tucumanas, por ejemplo, La Vida Mía, la con Caja Chayera y Luna Tucumana.
Sí.
Pero parece que no habíamos quedado corto con el repertorio porque todos nos pedían más, así que se largaron las chacareras y ya la gente bailara y otra chacarera y hemos terminado con el carnavalito y ya tenían que apagar las luces y para las 9 cerraban el polideportivo, así que ya directamente el carnavalito fue lo último.
Decime dónde fue, en qué lugar, en
fue
qué ciudad.
Fue en Perú, este año fue en Perú.
En la ciudad
de Lima, en la Universidad Pontificia Católica, excelente lugar, una organización, los peruanos realmente se han pasado con la organización. Había tantas cosas, tantas propuestas, que a veces uno no podía hacer todas, porque se solapaban, había que elegir. Y una secuencia de trayectos formativos que eran optativas y obligatorias para poder, digamos, tener la certificación.
Claro. Susana, contame un poquito más, si te acordás, qué países participaron, que te acuerdes, y qué cosas te llamaron la atención de los educadores de otras provincias, de otros países del país y de otras provincias argentinas.
Bien. Bueno, participaron, te voy a nombrar los que más cantidad de gente tenían, porque todos los países, algunos, los que están con algún problema iban menos, pero sí tuvieron representantes. México, Nicaragua, Colombia, Perú, los locales, Brasil, Uruguay, Argentina, por supuesto, teníamos 57 miembros, fueron 57 personas de Argentina. Tucumán fue la única que presentó, digamos, una participación musical. Después, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, dos excelentes profesores de Venezuela, Erin Vargas y Beomar, ¿cuál es el apellido de Beomar?
Ya te vas a acordar.
Estaban todos los países de Latinoamérica presentes.
Más o menos una cantidad, ¿qué
no,
cantidad de gente?
Muchísima gente. ¿Cuántos habrán sido? Y 500 personas deben haber sido, capaz que más. No sé el número exacto, pero éramos muchísimos cuando estábamos todos, digamos, en el cierre o en la apertura. Apenas entrábamos y era un lugar inmenso. Lo que más me gustó fue, la temática que tiene, digamos, el FLADEN, y este año en particular
habló mucho sobre las pedagogías abiertas. Ajá. Pero no el abierta en el sentido de, el abierto en el sentido de hago lo que quiero, no. Ni tampoco es me voy del programa, no. Sino abierto en el sentido de la creatividad, abierto en el sentido de que se descubra el sonido, se descubra la música y desde ese descubrimiento llevarlo desde la práctica, llevarlo a inducir el conocimiento musical desde ese punto de vista, o sea que nazca, digamos, de que la música es para sentirla, es para compartir, en donde no haya competencia, y ideal, digamos, para trabajar, digamos, con chicos, con niños, con jóvenes, e incluso con instrumentistas o con profesionales. Ajá. Todos eran profesionales, digamos, en su área. Ajá.
Era la voz de Susana Pedraza conversando con Patricia de Urquiza en Tucumán acerca de la música, de los talleres, de la importancia de la música popular en la educación argentina. Y así es como nos despedimos. Hasta el próximo encuentro, agradeciendo su atención y esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos.
La música de todos. Contenidos: Orlando Agüero, Patricia de Urquiza, Gustavo Baca, Laura Arruza Zavala, Gustavo Contreras Bazán, Ailén Vázquez, Juan Constant, Agustina Pandolfi, Paula Raed. Idea, producción general y conducción: Alejandra Hitchfeld. Edición: Sergio Arias. Coordinación: Área Diversidad: Alicia Agüero. Grabado en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.